Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, jueves 5 de diciembre, víspera del Día de la Constitución, día festivo, puente para muchos y en el que Madrid se llena de madrileños y de visitantes. Recuerden, mejor usar el transporte público si van al centro. El Ayuntamiento de la capital va a activar hoy el dispositivo de seguridad. Se podrán limitar los accesos a Sol y alrededores. La estación allí estará cerrada por las tardes a las 6 menos 20. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Las recomendaciones es, desde luego, utilizar el transporte público si se quiere acceder al centro. En la medida de lo posible, también evitar las horas centrales y luego, pues bueno, que recuerden que la estación de Sol durante determinados horarios estará cerrada precisamente para evitar que se produzcan aglomeraciones o cualquier situación de riesgo.
De momento parece que el frío polar no llegará a la región hasta el domingo, pero atención para los que viajen al norte porque allí Antonio López se adelanta, ¿no?
Sí, esa masa de aire ártico va a ir llegando a lo largo del fin de semana, dejando acompañados de vientos del norte, vientos muy fuertes, con temporal y dejando intensas nevadas, también lluvia en puntos del Cantábrico. En Pirineos se esperan espesores de hasta medio metro de nieve y bajando esa nieve a lo largo del fin de semana, durante la jornada dominical, a zonas del sistema ibérico y también al sistema central, afectando a nuestra comunidad. Cuanto más al sur, el tiempo de momento se mantendrá bastante estable y suave.
¿Y qué podemos esperar aquí en la Comunidad de Madrid para los próximos tres días?
Pues aquí en la Comunidad de Madrid vamos a tener un viernes, día de la Constitución, bastante tranquilo, soleado, con máximas que incluso pueden subir con respecto a las de hoy, llegando a los 16 grados en la capital. Un sábado en el que ya veremos nubes, de hecho se va a activar el aviso por viento de noroeste ya en áreas de la sierra, bajarán un poco las temperaturas máximas cercanas a los 14 grados y para el domingo la nubosidad irá en aumento y la nieve estará presente en áreas de la sierra. Este domingo las máximas van a ser casi casi como las mínimas de días atrás, 9 grados en la capital. Esta situación irá acentuándose con un tiempo más invernal a lo largo de la semana que viene, con un frío helador y con viento del norte.
Toca abrigarse, por lo tanto, sobre todo a partir del domingo. Muchas gracias, Antonio. Precaución también en la carretera. Enseguida vamos a conectar con la DGT. Este jueves, además de víspera de puente, es el día en el que Óscar López ha dado un paso al frente. El nombre de Ferraz para sustituir a Juan Lobato en la Secretaría General del PSOE de Madrid ha presentado su precandidatura a las primarias.
Lo entiendo como una misión de servicio público, provocar el cambio en Madrid, porque Madrid se ha convertido en el epicentro de un modelo de la peor política, la política de la corrupción, la política de la crispación.
De corrupción, presunta en este caso, que salpica al PSOE y al Gobierno, van conociéndose nuevas informaciones. Son las pruebas, un documento de 37 páginas depositado en el Tribunal Supremo, en el que el empresario y comisionista Víctor de Aldama aporta datos y contratos. Entre ellos, una lista de obras en autopistas por cuyas adjudicaciones dice haber pagado comisiones al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el contrato de arrendamiento y una vivienda en el Paseo de la Castellana por valor de casi 2 millones de euros que compró para el exministro. El actual responsable de transportes, Óscar Puente, dice que lo investigará.
No, tanto como una auditoría no, pero sí que vamos a revisar esos contratos, ¿no? Ya de entrada, lo primero que tengo que decirles es que lo que he podido ver, no he podido ver mucho, es un boletín oficial del Estado, un anexo de inversiones subrayado.
Aldama también ha señalado al titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por alquilarle un piso, ha dicho, para encuentros de diversa naturaleza en Atocha. El ministro lo niega. En el PP, Miguel Tellado ha tirado de ironía.
Está clarísimo que hay una voluntad expresa por el señor de Aldama de atacar con mentiras, falsedades y, como digo, vilezas en lo político y en lo personal.
Ahora vemos cómo la empresa de vivienda de medio gobierno parece ser que era el empresario Víctor de Aldama.
Son algunas de las noticias del día y más titulares con Mónica Roncero. Más seguridad para los vecinos de Villaverde.
El distrito contará con una comisaría integral de policía municipal. Se sumará a las 8 que el ayuntamiento ha ido implantando desde 2019 en la ciudad. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Esta dotación estará ubicada en la avenida Real de Pinto 104 y va a dar solución a los problemas que actualmente tiene la sede del cuerpo de policía municipal en el distrito, que era un edificio prefabricado en dos plantas que se había quedado pequeño y además no tenía buenas condiciones para el trabajo de los policías y también para los vecinos.
Preocupación entre los trabajadores de Airbus en Getafe ante el anuncio de un recorte de plantilla.
El gigante anuncia 300 empleos menos en España dentro de un recorte global de 2.400 puestos de trabajo. Los sindicatos han salido contentos de una reunión hoy con la dirección de la empresa en Getafe.
Acabamos de tener la reunión ahora con la dirección de la compañía y nos ha remarcado específicamente que no van a ser despidos, no va a haber medidas traumáticas.
Gobierno y PP abordan hoy de nuevo el reparto de los menores migrantes.
Reunión que llega con tensión añadida después de que Vox anunciara la suspensión de los presupuestos en 6 comunidades. El popular Miguel Tellado dice que no van a sucumbir a la presión de los verdes, pero tampoco ve fácil el acuerdo con el gobierno. Desde el PSOE, Patxi López le dice que deje de poner excusas.
Insisto, nuestra postura es la que es, independientemente de las presiones que recibamos de un lado y de otro. Nuestra postura es la que siempre hemos defendido en política migratoria.
Creo que el Partido Popular tiene que decidir con quién está en estas cuestiones. Si con los negacionistas de absolutamente todo o está del lado de la, en este caso, de la solidaridad y de la humanidad.
En lo económico, el precio de la vivienda acentúa su subida y encadena 42 trimestres al alza.
Según datos de estadística, subió un 8% en el tercer trimestre del año. El mayor incremento es en 2 años y medio. Las mayores subidas han sido en Navarra, Andalucía y Aragón. En Madrid, la vivienda se ha encarecido un 7,2%.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Quinta derrota del Real Madrid. Cayó por 2-1 en su visita a San Mamés ante el Athletic de Bilbao en el partido adelantado de la jornada 19 en un mal partido. Mbappé de nuevo en el foco, volvió a estar muy errático y falló otro penalti con 1-0 en el marcador. Su entrenador Ancelotti habla sobre el momento del jugador francés.
Yo no tengo que evaluar el partido de un jugador por un penalti, que a veces se marca, a veces no. Obviamente está triste, decepcionado, pero hay que seguir, hay que darle tiempo de adaptarse. Ya ha marcado, como has dicho tú, 10 goles, lo puede hacer mejor, obviamente sí, está trabajando para hacerlo mejor.
En la Copa del Rey, apuros para Rayo Vallecano y Leganés. Los franjirrojos tuvieron que remontar ante Unionistas de Salamanca un 2-0 en contra y el Leganés tuvo que decidir su pase a la siguiente ronda en la tanda de penaltis contra el Estepona, equipo de Segunda Federación. Otros dos equipos de primera quedaron eliminados, el Girona en los penaltis ante el Logroñés y el Villarreal ante el Pontevedra. Hoy a las 7, Cacereño Atlético de Madrid y Orihuela Getafe, desde las 7 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 3 de la tarde arranca el dispositivo especial de tráfico que durará hasta el domingo por la medianoche. Vamos a conocer cuál es la situación del tráfico ahora en las carreteras de la región. DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos ya pendientes de 2 accidentes en la ronda M40 en el entorno de Coslada en dirección a la A2. Está generando hasta 3 kilómetros de retenciones y uno más en el tramo de Villaverde en sentido a la A42, más de 3 kilómetros y también dificulta en sentido contrario. Al margen de ello, también encontrarán ya tráfico lento en las salidas de Madrid por la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. Además, les recordamos que hoy a partir de las 3 de la tarde da comienzo la operación salida con motivo del puente de la Constitución, por lo que les pedimos que antes de salir a carretera se informen del estado de la circulación.
Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. A estas horas la M30 muy intensa, pero ligera. Toda la parte este y la ribera del Manzanares con desplazamientos mayoritariamente en sentido sur y en el norte, tráfico intenso en la Avenida de la Ilustración, sobre todo hacia la A6 y M40. Circulación también en las autovías, intensa en la A42, sobre todo de salida desde Antonio López, la A2 también en sentido salida y la A1 en este caso sentido entrada. Tráfico pesado en el interior de la capital, toda la arteria principal, paseos de la Castellana, Recoletos y Prado y las plazas de Cibeles, Atocha e Independencia. Otros puntos a tener en cuenta, Raimundo Fernández Villaverde, la Plaza de Cristo Rey, Avenida de Filipinas, Cea Bermúdez y José Abascal, o parte de los bulevares Carranza, Sagasta y Génova. En el este, movimiento en López de Hoyos y en el eje Francisco Silvela y Joaquín Costa, y se van incrementando además poco a poco los desplazamientos de salida por O'Donnell hacia la M30 y M23.
Noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Evita USBs de procedencia desconocida. No conectes dispositivos USB encontrados en la calle, recibidos como regalos de fuentes no confiables o proporcionados por personas desconocidas. Podrían estar infectados con un malware, que son programas informáticos escritos intencionalmente para dañar los sistemas informáticos o a sus usuarios. Los USB entregados en eventos o como promociones pueden no ser seguros si no provienen de una fuente confiable.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada. De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¡Hola, terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? Al Teatro EDP Gran Vía, triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero, compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Óscar López es ya el precandidato oficial de Ferraz y de momento el único a las primarias para la Secretaría General del PSOE en Madrid. La presentación de precandidaturas arrancará este sábado y los aspirantes tendrán hasta el 14 de diciembre para recoger y presentar los avales necesarios. En la agrupación de centro se ha presentado el candidato Óscar López, dice que va a ganar en Madrid por la verdad, Eva Prat.
En medio de muchísima expectación y arropado por dirigentes socialistas madrileños, entre ellos la portavoz municipal Reyes Maroto y la directora general de la Guardia Civil Mercedes González, anunciaba Óscar López su decisión de presentar su candidatura a la Secretaría General del partido en Madrid.
Esta es una decisión estrictamente personal, pero es una misión colectiva. Es más, lo entiendo como una misión de servicio público, provocar el cambio en Madrid, porque Madrid se ha convertido en el epicentro de un modelo de la peor política.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública aporta, dice, experiencia e ilusión para combatir la desafección que ha dicho provoca la derecha.
Conozco muy bien las técnicas de la fachosfera. Conozco muy bien cómo se dedican a insultar, a destrozar al rival, a lanzar bulos, a lanzar mentiras. Soy plenamente consciente de a lo que me enfrento.
Unas tácticas que inscribe dentro de los ataques a compañeros, como a su asesora Pilar Sánchez Acera.
Siempre defenderé a compañeros honestos, valiosos, trabajadores, leales, como es Pilar Sánchez Acera, por supuesto. Siempre lo haré. Le añado que no hay nada que temer, por supuesto que no.
Y está convencido de la victoria dentro de 2 años y medio.
Vamos a ganar Madrid. Yo sé que mucha gente no lo piensa hoy. Y ese día vamos a lograr el cambio en Madrid, no tengo ninguna duda. Y lo vamos a hacer con un proyecto de izquierdas, con un proyecto de izquierda valiente, porque es la izquierda valiente la que gana.
López también ironizaba sobre las críticas hechas a su candidatura.
He notado el cariño del PP de Madrid del minuto uno, he notado su estilo siempre elegante de hacer política del PP de Madrid. También le digo que nos vamos a divertir. Si supiera usted cómo me río con mis amigos del barrio de toda la vida cada vez que leen las cosas que leen en la fachosfera.
Dice López que ya ha recibido el cariño de muchos alcaldes y compañeros de partido a los que ha pedido su apoyo.
El ministro de Digitalización, Óscar López, llega al PSOE de Madrid después de haber sido secretario general de los socialistas de Castilla y León entre 2008 y 2012, candidato a la presidencia de esa comunidad en las elecciones de 2011, cuando los socialistas perdieron 4 escaños. Secretario de Organización, apartado por Sánchez en 2014 y posteriormente senador, presidente de Paradores y jefe de gabinete del presidente actual de Pedro Sánchez. A López le han preguntado también por la primera baja en el PSOE de la región tras la salida de Lobato. Ha sido la del exalcalde del Boalo, Javier de los Nietos.
Lo desconozco esas declaraciones, pero desde luego este partido, si algo es democrático, créame.
de los nietos ha decidido romper su carnet de militante tras 17 años en las filas del partido. Lo hace, expresa en una carta a sus compañeros, por el señalamiento y escarnio público al que se ha sometido al exsecretario general por parte de la dirección del PSOE por colaborar, ha dicho, con la justicia y ofrecer todas las aclaraciones solicitadas en sede judicial como testigo en la investigación abierta de una causa. Precisamente esta mañana en la Asamblea de Madrid todas las miradas estaban puestas en él, en Juan Lobato. Ha acudido como un diputado más, eso sí, numerosos medios esperaban su reaparición. Ante ellos ha dicho ser una persona serena y con energía. Parlamento Regional, José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, una hora antes de esa presentación de Óscar López, Juan Lobato se dirigía sereno a su nuevo escaño rodeado de sus compañeros.
Hombre, ánimo bien. Yo ya sabéis que soy una persona serena y con energía. Y eso...
¿Con ganas?
Sí.
¿El grupo cambia mucho?
Bueno, por ahora no.
Se sentaba detrás de su sustituto en la portavocía del grupo, Jesús Celada. Este expresaba su respeto a la candidatura de Óscar López, recordaba que puede haber otras y restaba importancia a que el previsible nuevo secretario general no sea diputado autonómico.
Feijóo ha estado un tiempo importante sin estar en el Congreso de los Diputados y no sería la primera vez que un líder de un partido, un futuro, un secretario general de un partido, esté aquí. Ahora, tener en cuenta que estamos eligiendo al secretario general del Partido Socialista Madrileño, no al portavoz de la Asamblea.
En el Partido Popular miran la candidatura de López sin preocupación y con un aviso a él, Carlos Díaz Pache, Alfonso Serrano.
Será uno más que pasará por Madrid y que se irá a otro lugar a continuación y que nosotros seguiremos desarrollando el proyecto que conecta con los madrileños.
Yo no sé qué objetivos se plantea el señor Óscar López en el seno de Madrid. Yo creo que su principal preocupación, y me consta que la es si no acaba imputado.
Desde la izquierda del PSOE más Madrid piden a López que se centre en la comunidad. Manuela Bergerot.
Sea quien sea el secretario general del PSM, yo lo que le pido es que venga para quedarse, para que toda la lealtad esté puesta en Madrid, porque se debe entender Madrid como un fin en sí mismo.
Y Vox ve similitudes en este proceso del PSOE con el Partido Popular. Isabel Pérez Moñino.
Ahí está la prueba de que el Partido Popular y el Partido Socialista están perdidos en sus sedes, en Génova y en Ferraz, abandonando a los madrileños, abandonando las necesidades y las reivindicaciones de los madrileños y están únicamente mirándose al ombligo y diciendo ¿qué hay de lo mío? Este es mi candidato.
López, sin estar aquí físicamente, muy presente en la Asamblea.
Sobre la candidatura de Óscar López también se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Fue anoche en una entrevista en 13TV.
Es un desastre en todo. Ha ido pasando de equipo en equipo, ha ido rebotando en misiones según hacía falta ponerle de peón, se llevaba a matar con Sánchez, fue el primer desleal con él, ahora le estuvo ahí arrastrando durante un tiempo en el gabinete hasta que ha dicho necesito a alguien que destroce la Comunidad de Madrid.
Volvemos en este punto a la Asamblea de Madrid porque allí se debaten o se han debatido las enmiendas a la totalidad presentadas a los presupuestos para el próximo año, José Frutos.
Sí, no ha acabado ese debate. Más de 4 horas ya de este primer y gran intenso debate sobre las cuentas autonómicas. La consejera Rocío Albert las presentaba como las de la clara inversión social.
Un presupuesto que cada vez más tiene como prioridad, como no podría ser de otra manera, el gasto social, al que destinamos casi 9 de cada 10 euros y que además incluye inversiones estratégicas en proyectos de enorme importancia para el futuro de la Comunidad de Madrid, como es la Ciudad de la Justicia, la ampliación de la línea 11 de metro o la Ciudad de la Salud.
Un proyecto que, visto con las gafas de la izquierda, es todo lo contrario, escasa inversión en servicios públicos y sociales. Manuela Bergerot, Más Madrid, Fernando Fernández Lara, PSOE.
Son unos presupuestos rácanos. Unos presupuestos insuficientes para garantizar el derecho a la vivienda, insuficientes para tomarse en serio la crisis climática y, desde luego, que insuficientes para devolvernos el orgullo por nuestra sanidad y nuestra educación públicas.
Un gasto sanitario un 10% inferior, un gasto educativo un 23% inferior, un gasto en servicios sociales un 17% inferior a la media nacional.
Y Vox, sin olvidar sus temas fetiche, también se quejaba de la falta de fondos en sanidad. Isabel Pérez Moñino.
Van a ser recordados por construir más centros de menas que centros de salud. Y esto no es una ironía, es parte de su agenda.
Y recordaba que quiere otras cuentas que sustituyan gasto improductivo por ayudas a los afectados de la Dana. Continúa el debate en esta ocasión con la intervención final de Rocío Albert.
Si Madrid fuera ese Madrid apocalíptico que nos presentan, no entiendo por qué Madrid sigue teniendo el mayor PIB de toda, que aporta el mayor PIB de toda España. Si...
Noticias 14 horas con Enrique López.
Llega el puente de la Constitución en el que madrileños y visitantes se echan a la calle. Moverse por la capital va a ser difícil estos días. Son las fechas con más afluencia de gente para hacer compras y turismo y también para disfrutar de la Navidad. La Comunidad de Madrid inaugura hoy el resto de su programa navideño que llenará las calles de ilusión, Begoña Alarcón.
De momento el Ayuntamiento va a activar hoy de nuevo el dispositivo de seguridad de tal forma que se pueden limitar los accesos a sol y alrededores y fijar un sentido único peatonal. La recomendación es utilizar el transporte público, pero tengan en cuenta que la estación de metro y cercanías de Sol estará cerrada todo el puente desde las 6 menos 20 de la tarde. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
La recomendación es desde luego, utilizar el transporte público si se quiere acceder al centro, en la medida de lo posible también evitar las horas centrales y luego, pues bueno, que recuerden que la estación de Sol durante determinados horarios estará cerrada precisamente para evitar que se produzcan aglomeraciones o cualquier situación de riesgo.
El sector de la restauración afronta una de sus fechas más importantes. Ya cuentan con el doble de reservas respecto a un fin de semana ordinario y los hoteleros madrileños prevén una ocupación de casi el 80%. Mar de Miguel es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
La ocupación media durante el puente de la Constitución en los hoteles de Madrid se situará en torno a un 78,23%, superando el 80% durante los días del fin de semana. De estos visitantes, el 56% serán nacionales y el 44% internacionales, procedentes fundamentalmente de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, México, Francia y Portugal.
Madrid es un reclamo turístico en Navidad. La Comunidad de Madrid invita al estreno esta tarde a las 7 del espectáculo de luz y sonido que se va a proyectar sobre la fachada principal de la Real Casa de Correos. Hasta el 6 de enero, 24.000 puntos lumínicos se van a encender y bailarán al compás de la música, evocando la magia y la alegría de estas fechas en la Puerta del Sol. Los pases tendrán lugar en horario de 6 de la tarde a 12 de la noche cada 20 minutos. Antes, la presidenta visitará la nueva estación de la Navidad de Metro, que abre sus puertas en la Real Casa de Postas, y también el Bosque de los Deseos. Aprovechen para visitar el Belén de la Real Casa de Correos y disfrutar allí mismo de los villancicos en sol.
Puente navideño a las 3. En breve comienza el dispositivo especial de la DGT por el puente. Se prevé más de un millón de desplazamientos aquí en la región hasta el domingo, en coche, en avión. Hay programados en Barajas más de 4.300 vuelos y 425.000 plazas en trenes de alta velocidad y larga distancia. Primer puente con el nuevo registro de viajeros en marcha. ¿Cómo lo afrontan alojamientos hoteleros y empresas de alquiler de coches, Gonzalo Bug?
Hoteles, agencias de viajes y viviendas turísticas tendrán que remitir al Ministerio del Interior hasta 42 datos personales de sus clientes. Dentro del sector, preocupa la reacción que pueda existir entre los usuarios una vez lleguen al hotel a registrarse. Francisco García es director del hotel VP Plaza España.
Bueno, pues vais a encontrar la dirección completa con provincia, país, sexo, tu relación, si te alojas con menores.
El día a día se complica operativamente entre los hoteles al tener que conservar estos datos durante al menos 3 años, incrementando el riesgo de filtraciones.
Pues se va a convertir en algo muy tedioso porque además en cuanto un dato no esté correcto o falte una coma o un punto, no es posible hacer el check-in.
Requerimientos que inquietan a los viajeros.
Tanta protección de datos, resulta que luego te hacen una carta genealógica. No, yo no lo encuentro lógico.
¿Qué me parece? Un control más.
No tienen por qué tener todos tus datos, entonces no tenemos intimidad.
Y que según las agencias de viajes...
Hay turoperadores extranjeros que ya han advertido la posibilidad de desviar grupos a otros países donde sea más fácil.
Penalizarán a España como destino frente a otros competidores.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com. Noticias 14 horas, con Enrique López.
Momento para la crónica de sucesos. Un joven herido grave en un atropello en Madrid. Mónica Roncero.
La víctima de 25 años ha sido arrollada cuando caminaba por la autovía de Barcelona a la altura de Arturo Soria. José Ramón Santamarina, portavoz del SAMUR Protección Civil.
A consecuencia del impacto ha sufrido diferentes traumatismos de carácter grave. Ha sufrido una parada cardiorrespiratoria, de la cual ha sido recuperada por sanitarios de SAMUR Protección Civil, y posteriormente, una vez estabilizado, ha sido trasladado a un centro hospitalario.
Hay novedades en relación con el chiringuito financiero desmantelado en Madrid.
Operaban desde el centro de la capital al más puro estilo del lobo de Wall Street. Cada vez que captaban un cliente, lo celebraban haciendo sonar una campana en la oficina. Hay una treintena de investigados, brokers jóvenes liderados por un hombre de 40 años. Están acusados de estafar 50 millones de euros. La policía sospecha que las víctimas superan el centenar. Telemadrid ha hablado con uno de los brokers falsos.
La persona con la que estabas hablando, a lo mejor te podía decir que tenía problemas de dinero o por lo que fuera, y te tenía que dar completamente igual. Tú tenías que ir a por su bolsillo siempre.
Más detenciones. Dos jóvenes por difundir bulos sobre posibles ataques terroristas en la Universidad Complutense.
Los arrestados, de 21 años, hicieron circular fotografías de armas de fuego y munición en grupos de WhatsApp y redes sociales. Lograron que más de 6.000 alumnos no acudieran a clase el pasado 5 de noviembre, día en que supuestamente se iba a cometer el ataque. Además, están acusados de robar los datos obtenidos en los chats para cometer estafas en Internet.
Buenas noticias para los vecinos de Villaverde. El distrito va a contar con una nueva comisaría de la Policía Municipal, Raquel Ruiz.
La nueva comisaría para este distrito de Villaverde tendrá más de 4.800 metros cuadrados construidos sobre tres plantas, y el presupuesto para su construcción será de 7,9 millones de euros. Un acuerdo de gobierno necesario, según ha explicado la portavoz Inmaculada Sanz.
Esta dotación estará ubicada en la Avenida Real de Pinto 104 y va a dar solución a los problemas que actualmente tiene la sede del Cuerpo de Policía Municipal en el distrito, que era un edificio prefabricado en dos plantas que se había quedado pequeño y además no tenía buenas condiciones para el trabajo de los policías y también para los vecinos que acuden a esa comisaría.
Y hoy también la Junta de Gobierno da luz verde a la nueva normativa que convertirá a Madrid en un espacio seguro a la hora de poner en práctica proyectos innovadores. Estamos hablando, por ejemplo, de iniciativas para mejorar la respuesta a incendios o para reducir tiempos en las rutas de transporte público, y según dicho proyecto se tomarán las decisiones para su ubicación.
Irá por proyectos, habrá distintas convocatorias y serán los promotores de esas convocatorias quienes nos dirán en qué zonas concretas o qué proyectos concretos son los que se quieren testar, y a partir de ahí habrá una evaluación rigurosa por las distintas áreas de gobierno para garantizar que todo se haga en las mejores condiciones de seguridad.
La normativa hace que Madrid sea una ciudad todavía más atractiva para llevar a cabo proyectos tecnológicos, un sector donde se podrían crear cerca de 5.000 nuevos empleos en los próximos años.
Más Madrid y entidades sociales alertan del desahucio por parte de la empresa municipal de vivienda y suelo de Madrid de hasta 260 familias vulnerables del programa de alojamiento alternativo y temporal desde el próximo 1 de enero. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el consistorio, responde la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Este convenio, Almeida ha decidido de forma unilateral, sin diálogo, sin empatía y sin ningún tipo de cuidado, ni por las personas que viven en esas viviendas, ni por las entidades que llevan años trabajando con ellas, ha decidido acabar con ese convenio a fecha del 31 de diciembre del año 2024. Ha empezado a enviar burofaxes de desahucios.
Tenemos que buscar una solución, como digo, individualizada a cada uno de esos casos y, por lo tanto, pues por supuesto, ninguna persona que sea vulnerable va a tener un problema en ese sentido y se va a producir ningún desalojo. De hecho, como no se ha producido ya, aunque algunas de esas entidades ya no estaban participando en el programa.
Hoy, además, hemos conocido que el Tribunal Supremo reconoce por primera vez el derecho a compra de los pisos vendidos por Ana Botella en 2013, cuando era alcaldesa de Madrid, a un fondo buitre. 2:30 de la tarde comenzamos el repaso de la actualidad por los municipios. Airbus ha acordado recortar en 303 el número de trabajadores en España dentro de su plan para adaptar su organización a un entorno complejo, de los cuales 200 corresponden a Getafe. Cristina Espina.
De hecho, tras conocerse la noticia que ha generado preocupación entre los trabajadores, esta misma mañana se ha celebrado una reunión de urgencia entre la dirección de la empresa y los representantes sindicales para aclarar la situación. Desde el Comité Interempresa, su presidente Francisco San José ha dicho a Onda Madrid que han salido algo más tranquilos, pero que estarán vigilantes.
Nosotros, lógicamente, lo que le hemos dicho a la compañía es que no íbamos a aceptar en ningún caso que hubiera ninguna medida forzosa ni traumática, que abogábamos por el diálogo social y acabamos de tener la reunión ahora con la dirección de la compañía y nos ha remarcado específicamente que no van a ser despidos, no va a haber medidas traumáticas y que como las mismas deben ejecutarse hasta mediados del 2026, pues que prevén que con las medidas que tenemos en el convenio colectivo de contrato de relevo y medidas voluntarias, pues se pueda realizar ese ajuste.
San José apunta que será a lo largo del primer semestre de 2025 cuando se mantengan las reuniones oportunas para ver de forma más concreta cómo se va a proceder, pero siempre remarca desde el punto de vista de las medidas acordadas voluntarias y teniendo presente el diálogo social.
El Parque Central de Torrejón de Ardoz se ha convertido en un espacio sin humo. El Ayuntamiento y la Asociación Española contra el Cáncer buscan alejar el tabaco y los vapeadores de los más pequeños que juegan en ese parque. Jaime Moya.
Ni tabaco ni vapeadores. Dentro del Parque Central queda prohibido fumar. Es una iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz que buscan convertir el parque en un espacio de convivencia poniendo especial atención en la salud de los más pequeños. Alejandro Navarro, alcalde.
Vamos a conseguir que un espacio, un parque tan emblemático como es el que tenemos en la zona centro de Torrejón y que disfrutan a día de hoy muchísimos niños y familias al completo, pues pueda ser un espacio completamente libre de humos. Para nosotros es una prioridad cuidar la salud de todas las personas, pero en especial la de los más pequeños.
Ayuntamiento y asociación esperan poder trasladar esta medida a otros espacios del municipio y confían en que otras localidades se adhieran a la medida. Carmen Gálatas, responsable de la residencia oncológica de la asociación en Madrid.
Nuestro objetivo es que al final del 2025 pues por lo menos haya 10 municipios más que se hayan acogido a esta iniciativa.
En la asociación preocupan especialmente los vapeadores, que sirven de puerta de entrada al tabaco para los más jóvenes. Jaime Salaverri, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid.
La gente se cree que son menos dañinos, pero son igualmente dañinos y además es una puerta de entrada al tabaco para muchos niños, ¿no?
Salaverri destaca que 9 de cada 10 fumadores aún lo hacen delante de niños, una situación que se han propuesto revertir.
Nuestro compañero Antonio López nos lo decía, el domingo llegará la nieve probablemente a la sierra. En municipios como San Lorenzo del Escorial se preparan 130.000 kilos de sal y 6 quitanieves. Es su plan de inclemencias, cuya prioridad es despejar las vías principales que conectan el hospital, centro de salud, residencias de mayores, estación de autobuses y centros educativos. El método más efectivo es la sal. Eduardo Moreira, concejal delegado de infraestructuras en San Lorenzo del Escorial.
Al final el objetivo es garantizar la movilidad y la seguridad de los vecinos de San Lorenzo del Escorial en caso de que nieve a partir del domingo, que es lo que está anunciado, centrándonos en los accesos a vías principales y en la seguridad de niños y mayores.
De norte a sur, labrar la tierra, recoger frutas y verduras o alimentar a las ovejas son algunas de las actividades que los estudiantes pueden realizar en la finca La Chimenea de Aranjuez. Este es uno de los 3 centros de formación ambiental que tiene la Comunidad de Madrid, Marta Zúñiga.
Y hemos acompañado a un grupo de escolares a la naturaleza.
Me encanta la cabrita.
Sí, me está comiendo los pantalones.
Dale de comer antes.
Sí, sí.
Venga.
calor.
¿Tenéis hambre, guapas?
Porque allí conocen a los animales de cerca y las plantas, la calidad del aire y del agua. Han dado de comer a las cabras.
Yo me las esperaba un poco más movidas, pero están muy tranquilas, son muy acariciables. Ahora estamos midiendo la temperatura del aire, del suelo, el color del suelo, el pH 7 o algo así, no sé.
Muchas más cosas porque están adaptadas a la edad. Joaquín Luceño Molina es director de La Chimenea.
Con los pequeños hacemos actividades más manipulativas, más de interacción con la naturaleza, ¿no? Pues como son ir al huerto, hacer labores hortícolas, plantar, sembrar. Y con los mayores pues hacemos cosas más de análisis.
Es La Chimenea, uno de los tres centros de formación ambiental que tiene la Comunidad de Madrid.
San Sebastián de los Reyes inaugura esta tarde una nueva edición de su muestra de cine y derechos humanos, un festival que se ha convertido en un referente en su temática, con llenos totales en sus sesiones, la presencia de directores internacionales y un debate que atrae a miles de vecinos. Patricia Cristóbal.
Sí, este festival de Sanse aborda el debate sobre los derechos humanos a través del cine y da cuenta de las múltiples formas que hay de llevar a la gran pantalla sus vulneraciones y su defensa. El ciclo llega a su 17ª edición, que se celebrará desde esta tarde en el Teatro Municipal, siempre con entrada libre y gratuita, con numerosas películas internacionales y con decenas de premios a sus espaldas. Jaime Iglesias es el director de la muestra.
El objetivo es poner al alcance de un público generalista películas de gran prestigio, premiadas en festivales internacionales, a los que luego les cuesta llegar a las salas comerciales. También servirse del cine como herramienta para fomentar la discusión y el debate sobre, por ejemplo, el papel de la mujer en determinados contextos sociales o el tema de la muerte digna.
La sesión inaugural será esta tarde con la película La luz que imaginamos, que logró en el último Festival de Cannes el gran premio del jurado, pero hay muchas otras que engrosan el cartel.
Y entre los títulos más destacados que tendremos en esta edición, preestrenaremos The End, la última película de Joshua Oppenheimer, o proyectaremos La semilla de la higuera sagrada, que es una de las favoritas a los premios del cine europeo, y películas que salieron con premio en Cannes, como Grand Tour de Miguel Gómez, que ganó el premio al mejor director en Cannes.
Por cierto, esta edición también rendirá homenaje a la actriz Concha Velasco, coincidiendo con el primer aniversario de su fallecimiento.
El Teatro Circo Price y el Hospital Ramón y Cajal se han unido para hacer posible que los actores del nuevo espectáculo preparado para estas Navidades sean también disfrutados por pacientes, familiares y empleados de ese centro. Los niños hospitalizados han recibido hoy la visita de duendes y princesas. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. La magia de la Navidad acerca el teatro al hospital.
Mi nombre es Tom. Estamos aquí con toda la ilusión del mundo para compartir con vosotros un pedacito de lo que hacemos en el circo. ¡Feliz Navidad y mucha felicidad a todos!
Por fin llegamos a la ciudad de nuevo.
Amaya trabaja con niños y niñas, doctora, pediatra. ¿Qué significa esto para vosotros y para ellos?
Pues para los niños y sus familias, que al final aquí ingresa todo el mundo, es muy, muy importante el intentar normalizar su estancia y, por lo tanto, en Navidades, qué mejor que venir al circo. Y como no pueden ir, pues que venga al circo a nosotros es muy bueno.
Venimos a cantar con ellos, a bailar, a traerles ilusión. Y qué bonito esta oportunidad que nos da el Ramón y Cajal para poder venir a compartir esto, que ellos no pueden, a lo mejor, venir a vernos.
Bueno, pues ya estamos todos presentes y presentados.
Dani, tú eres un actor, te gusta esto, pero hacerlo aquí es especial, ¿no?
Muy especial, muy especial. Además, es la primera vez que hacen esta iniciativa conjunta entre el Circo Price y el Ramón y Cajal, y yo espero que lo hagan todos los años porque es muy reconfortante.
¿Qué sientes cuando un niño o una niña te mira con ojos de ilusión de arriba abajo?
Bueno, yo creo que ese es uno de los motivos principales por los que hacemos todo esto, y me siento muy recompensado cada vez que pasa eso.
Planta 11 del hospital, qué momento más hermoso acompañar a los actores a la unidad pediátrica.
Y la princesa Laia, encantada.
Yo Tatín.
Y yo soy Lucas.
Vega, ¿cuál es el personaje que más te ha gustado?
El de la princesa de las chuches.
¿Por qué?
Porque es muy guapa.
¿Qué canción has cantado con ellos?
Mi burrito sabanero.
Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús.
Con el burrito sabanero hacemos una pausa y volvemos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La violencia contra la mujer
mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Doble Sorbo Copero, hoy jueves desde las 7 en el 106. Primero el Cacereño Atlético de Madrid y justo después el Orihuela Getafe. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Los papeles de Aldama siguen marcando la actualidad política. El empresario y comisionista ha entregado al juez del caso Coldo un documento de 37 páginas que compromete a miembros del gobierno en presuntos cobros de comisiones ilegales, especialmente al exministro José Luis Ábalos. Aldama asegura tener aún más pruebas y ofrece al juez desencriptar esa información para que pueda acceder a ella. Lupe Ortiz.
El teléfono de Víctor de Aldama le fue requisado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, instructor de la trama de hidrocarburos, donde también está imputado el conseguidor del caso Coldo. Asegura Aldama que en ese teléfono guarda pruebas muy relevantes. En lo que ya le ha entregado al Tribunal Supremo aparecen, por ejemplo, pantallazos que demuestran contactos de miembros del Gobierno, como el ministro Ángel Víctor Torres, también de la hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, del jefe de gabinete de María Jesús Montero o del hijo de José Luis Ábalos. Precisamente Ábalos le señala de forma muy contundente en esas pruebas entregadas en el alto tribunal, dice que concedió obras públicas a cambio del cobro de comisiones ilegales. La Fiscalía Anticorrupción está analizando esas adjudicaciones para cotejar con lo que ya obra en la investigación. Lo que parece claro es que se esperan nuevas pruebas que apuntalen todo lo que está diciendo Víctor de Aldama.
En el gobierno, en el PSOE, quitan crédito a las acusaciones de Aldama. El ministro de Transportes dice que su departamento investigará las adjudicaciones de obras señaladas por el comisionista Julio César Cobos.
Así es, Aldama ha entregado al Supremo el contrato que firmó con el exministro Ábalos para que se quedara gratis una vivienda de más de 200 metros cuadrados en la Castellana a cambio de contratos públicos como una serie de obras en autopistas. Para el ministro que relevó a Ábalos, Óscar Puente, no hay validez en esas pruebas y se va a revisar todo.
No, tanto como una auditoría no, pero sí que vamos a revisar esos contratos, ¿no? Ya de entrada, lo primero que tengo que decirles es que lo que he podido ver, no he podido ver mucho, es un boletín oficial del Estado, un anexo de inversiones subrayado. Es decir, la prueba como tal, pues realmente tiene poco valor.
Aldama asegura tener aún más pruebas en las conversaciones de un teléfono móvil encriptado en poder de la UCO y que está dispuesto a desencriptar. En ese móvil aparecen WhatsApp muy comprometedores para miembros del gobierno, como el piso que Aldama facilitó en la calle de Atocha al ministro Ángel Víctor Torres para encuentros de diversa naturaleza, como contrapartida a la adjudicación de contratos en las islas. El expresidente canario habla de vilezas de Aldama.
Creo que está clarísimo que hay una voluntad expresa por el señor de Aldama de atacar con mentiras, falsedades y, como digo, vilezas en lo político y en lo personal.
Para la presunta implicación de varios ministros en negocios inmobiliarios, tiene respuesta el portavoz del PP, Miguel Tellado.
Ahora vemos cómo la empresa de vivienda de medio gobierno parece ser que era el empresario Víctor de Aldama.
Han defendido al ministro Torres el portavoz socialista Pachi López y Óscar López.
Pues que cuando ponga pruebas encima de la mesa hablaremos. Pero mientras tanto sigue sin tener para nosotros ninguna credibilidad.
Tranquilidad absoluta. De luego menciona usted a un excelente compañero que es Ángel Víctor Torres, en el que tengo toda la confianza y que es un tipo estupendo.
Las empresas constructoras señaladas por Aldama están negando las acusaciones de conseguir licitaciones a cambio de mordidas.
A esta hora está en marcha la reunión entre Gobierno Central, El Canario, Ceuta y Melilla y el PP para abordar una posible reforma de la ley de extranjería para obligar al reparto de menores migrantes no acompañados. Una reunión que ha provocado que Vox haya roto las negociaciones presupuestarias con el Partido Popular en 6 comunidades. El presidente del Gobierno ha anunciado un plan de inmigración legal que impulsará en el próximo trimestre, Noelia Ontoria.
Sí, Pedro Sánchez anuncia un plan para encauzar la inmigración de forma legal y beneficiosa para países de origen y destino.
Les anuncio que en el próximo trimestre vamos a lanzar una estrategia de movilidad laboral que persiga establecer un modelo migratorio que beneficie tanto a los países de origen como también a las personas migrantes y a los países de destino. Lo que queremos es crear vías legales, seguras, que lo que hagan sea reforzar los sistemas de formación, particularmente de la formación profesional en los países africanos, que eviten que las personas que, en fin, al final acaban en manos de estas mafias que trafican con seres humanos, pues eviten el jugarse la vida en el mar.
Precisamente hoy el portavoz popular Miguel Tellado acusaba al gobierno de ser responsable de las muertes en el mar. El Partido Popular no acudía a la reunión con espíritu de pactar.
Me temo que Ángel Víctor Torres acudirá con las manos vacías. Nosotros llevaremos un documento marco para llegar a un acuerdo. Y ese papel vincula a 12 comunidades autónomas y a 2 ciudades autónomas. Si el gobierno quiere un acuerdo migratorio, lo puede tener esta misma mañana. Lo que me temo es que el gobierno lo que busca es a quién echarle la culpa de los problemas que él mismo genera.
Contestaba la ministra de Infancia, Sira Rego.
Que el gobierno tiene toda la voluntad, hemos puesto todos los instrumentos financieros, legislativos, etcétera. Pero yo creo que un acuerdo plantea precisamente que tiene que haber puntos de encuentro entre todas las posiciones. Lo que no podemos es ir a una situación de máximos, que es lo que está planteando el Partido Popular.
Desde el PSOE, Pachi López también lamentaba que el PP pueda echarse atrás por la decisión de Vox de romper las negociaciones presupuestarias en las comunidades donde se necesitan.
Ya, pero eso sería inaceptable en términos humanitarios incluso, ¿no?
El dirigente de Vox, Santiago Abascal, explicaba desde Argentina que no están haciendo chantaje al PP, solo defendiendo sus convicciones.
Hay otros asuntos que repasamos con Carmen Pizarroso. El precio de la vivienda sigue al alza.
Subida hasta el 8%, el mayor incremento en 2 años y medio desde 2022. La vivienda de nueva construcción se encareció en Madrid entre enero y septiembre, por debajo de la media en España, un 9%, frente a los datos nacionales del 10%.
Los autobuses funcionan con normalidad este jueves tras desconvocarse la huelga, pero habrá más paros.
Comisiones Obreras, único sindicato que sigue adelante, ha desconvocado la jornada de huelga en el sector del transporte por carretera para hoy. Sin embargo, mantiene el calendario previsto, el resto del calendario anunciado, 9 y 23 de diciembre, y a partir de ese día la huelga se convierte en indefinida. Los trabajadores reclaman la jubilación anticipada sin merma en sus pensiones.
Y muere una madre y su hija de 15 años en un incendio en Villaverde, Sevilla.
El padre de la familia está grave en el hospital, mientras que otro hijo ha resultado ileso. El fuego se habría originado probablemente como consecuencia de una estufa que estaba en funcionamiento.
Este jueves es el Día Internacional del Voluntariado. El 10% de los españoles decide ejercer esta labor.
Y son cada vez más los jóvenes que deciden ser solidarios y colaborar en causas sociales desde los 14 hasta los 24 años. Es un dato que queda constatado tras la ola de voluntarios tras la Dana de Valencia. En cuanto a género, son más las mujeres voluntarias, pero la distancia con los hombres se recorta. Mara Mate, directora de la Plataforma del Voluntariado en España.
El perfil del voluntariado en España ahora mismo es una mujer entre 45 y 55 años de edad media, que vive en una ciudad media grande y con un perfil socioeconómico pues también medio alto.
Fuera de nuestras fronteras, Francia vive horas de inestabilidad política tras la caída del primer ministro Michel Barnier.
El presidente francés, Emmanuel Macron, que ya busca relevo y ha iniciado los contactos, se va a dirigir a las 8 de esta tarde al país para explicar cómo piensa abordar la crisis política tras la caída del gobierno por una moción de censura apoyada por la izquierda y también por la extrema derecha. La aprobación de los presupuestos se va a retrasar en un momento crítico para la economía.
Mañana, 6 de diciembre, la Constitución cumple 46 años y hoy el Congreso ha querido agradecer el esfuerzo de las mujeres diputadas que también la hicieron posible. Cámara Baja, Noelia Ontoria.
Sí, la hicieron posible cuando ser mujer en las Cortes era una excentricidad y un ejercicio de mucha, mucha paciencia.
Que yo entré en esta casa acompañando a Dolores Ibárruri, al día siguiente todos los periódicos de Madrid dijeron la Dolores Ibárruri entró con sus dos secretarias. No entré nunca en esta casa sin enseñar el DNI. Los conserjes de la puerta cada vez me decían, ¿usted quién es?
La experiencia es de Dolores Calvet, diputada del PSUC en el 77 y que participó en la elaboración del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Fue su compañera María Teresa Revilla, de la UCD, la que logró poner su sello en la Constitución y lo hizo echándole un poquito de cara.
Fui tan osada que hasta llamé por teléfono a Calvo Sotela, que yo no le conocía de nada, y un día con toda mi cara le llamé por teléfono, le dije quién era, le dije que era abogado, que no había ni una mujer en la Comisión Constitucional y que eso era absolutamente inaceptable y qué tal. Y el hombre, bueno, pues buenamente me pusieron en la Comisión Constitucional. No fue gracias a mis méritos ni muchísimo menos.
Se había leído todas las constituciones europeas e intentó, sin éxito, eso sí, evitar la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona. Lo contaba así la letrada de las Cortes Valencianas, Julia Sevilla.
Que no queríamos que el artículo de la herencia de la corona, de la sucesión de la corona, no fuera normal. Normal en el sentido de que el mayor, el primogénito, es de alguna forma el que hereda.
El Congreso ha descubierto una placa con el nombre de todas las mujeres protagonistas, 21 diputadas y 6 senadoras, y lo ha puesto frente al retrato de los hombres constituyentes.
Otra celebración ha tenido lugar hace unos minutos en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, donde se han entregado los premios internacionales del diario El Mundo, unos galardones que cumplen su 23 edición y que han estado presididos por la reina Letizia. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Para celebrar el oficio, la palabra frente al compromiso, la reina Letizia visita Cibeles para esta entrega, la de los premios internacionales de periodismo del mundo. El alcalde José Luis Martínez Almeida da la bienvenida y también agradece a la corona.
Y quiero aprovechar la ocasión para agradeceros la ejemplaridad y la dedicación incansable con la que junto a su majestad el rey han trabajado por el bien de España, de los españoles, especialmente en los últimos tiempos en los que ante duras y difíciles pruebas hemos tenido que hacer frente. En nombre de todos los madrileños, muchísimas gracias, majestad.
Entregados por la reina, el premio a la libertad de prensa Xavi Colás, corresponsal del Mundo en Rusia 12 años, hasta ser expulsado por ser incómodo para el régimen. En su nombre también a los que sufren las represalias por realizar su trabajo en Rusia. El premio a la mejor labor periodística es a Michael Reid, periodista de The Economist en Reino Unido, quien fue corresponsal y testigo en España. Y un recuerdo especial a José Luis López de la Calle, asesinado por ETA, a Julio Fuentes, a Julio Anguita Parrado, víctimas de las guerras de Afganistán e Irak.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de UNCUMA, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Faltan 6 minutos para las 3 de la tarde y vamos a conocer esas noticias, esas propuestas, esos apuntes culturales que cada día nos trae Marta Zúñiga.
Pues si te parece, Enrique, nos vamos a ir al cine porque llegan estrenos muy esperados, se adelantan, recordamos porque mañana es festivo y hay películas muy, muy esperadas. Nos las cuenta Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Here, Aquí, protagonizado por Tom Hanks y Robin Wright.
¿Sabes? Si quieres, puedes pasar el resto de la noche aquí.
Robert Zemeckis viaja a lo largo de cientos de miles de años en un mismo sitio, porque la acción de esta película transcurre de principio a fin en una ubicación, Here, Aquí.
Podría pasar el resto de mi vida aquí.
Vivíamos aquí.
Otro de los estrenos en más salas es Al otro barrio.
Va de una empresa de éxito.
Ah, como nosotros.
Sí, hasta que Hacienda les mete un hachazo. ¡Pum!
Adaptación de una comedia francesa, Al otro barrio cuenta las peripecias de un hombre que intenta engañar a Hacienda y tiene que cambiar la sede de su empresa al extrarradio.
Porque la empresa, en fin, un éxito.
Otra comedia de aquí. ¿Quién es quién?
Oh, ¿tú eres yo?
Es que no lo veis. Nos hemos intercambiado los cuerpos.
En ¿Quién es quién? Una niña pide un deseo por su noveno cumpleaños. Al día siguiente, todos los integrantes de su familia y ella misma despiertan con el cuerpo intercambiado.
La niña, ¿qué va a conducir la niña?
Para acabar, una de animación. El Señor de los Anillos, la Guerra de los Rohirrim.
Venimos a haceros una oferta para fortalecer Rohan.
Hera, hija de Helm, yo, Wulf, te pido en matrimonio.
En El Señor de los Anillos, la Guerra de los Rohirrim, está la historia no contada del abismo de Helm, cientos de años antes de la mítica batalla.
Para los amantes de la literatura, nuestra compañera Nieves Herrero estará firmando su último libro, Luna Roja, y será el próximo sábado en el Espacio Cultural del Corte Inglés, en su centro de Callao. Luna Roja es su última novela, es una trama llena de intriga que se desarrolla en la alta sociedad del Madrid de 1954. Como decimos, el sábado, y será desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. En los teatros Luchana, desde hoy, Yo sostenido. En clave de tragicomedia y acompañado de su piano, Víctor Elías cuenta su vida. Trata de los prejuicios, del miedo y de la valentía que hay que tener para superarlos. También de aprender a reírse de uno mismo y de la imagen que se proyecta de nosotros. Trata de sostenerse y de que te sostengan. Víctor Elías cuenta su vida, pero desde luego no es una vida cualquiera. También ha publicado un libro con el mismo título, Yo sostenido. Ha pasado por los micrófonos de Madrid Directo de Onda Madrid, donde ha hablado de su pasión por la música.
Qué suerte he tenido encontrar una pasión, que es la música, que me hace inmensamente feliz, que me ha salvado la vida varias veces, que pasar por lo que he pasado me ha ayudado a mantenerme en un equilibrio toda la vida, enseñándome que no todo es bueno y que no todo es malo, que no se puede tener todo a la vez también, que esto es muy complicado.
Y en el Espacio Cultural Serrería Belga se celebran los 200 años del estreno de la Novena Sinfonía. Lo hace con Beethoven, Del corazón al corazón. Es una exposición sensorial que combina obras pictóricas con proyecciones artísticas y musicales inspiradas en Beethoven. En esta muestra, las pinturas de Andrés García Ibáñez, uno de los mayores representantes pictóricos del realismo español, conviven con obras de Francisco de Goya, coetáneo del compositor alemán. Propone además un viaje reflexivo y emocional por la música de uno de los compositores más influyentes de todos los tiempos. Y esto es en la calle Alameda número 5, que no lo hemos dicho, el Espacio Cultural Serrería Belga, calle Alameda número 5 de Madrid Capital. que sí. Pues Beethoven. Ya sabes, en el Espacio Cultural Serrería Belga, Beethoven, con esta muestra tan interesante. La novena sinfonía.
Gracias, Marta. Casi 3 de la tarde, hasta ahora comienza el dispositivo especial de tráfico. 1 millón de desplazamientos se prevén hasta el domingo en la región. Ya saben, precaución en la carretera. Abríguense, sobre todo si van al norte. Y volvemos mañana. Pasen una feliz tarde.